Ser Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo, bebé. Felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Hola Eugenio, buenas tardes, buena vesprada.
Buena vesprada.
Ya lo he comentado con Boyero, ¿eh? Hoy lo tenemos todo. Hemos hecho cine, videojuegos y ahora podcast. Y hoy nuestro podcast en este Club de la Escucha, mira, conecta directísimamente con el Día Mundial de la Radio, que vamos, claro, a celebrar el viernes aquí, jornada de puertas abiertas y demás. Y además es una reivindicación de la vigencia del lenguaje radiofónico, del audio, que para quien no lo sepa es más que palabra, o más que la palabra. Y hay alguien que hace tiempo se dedica a investigar, a analizar todo este mundo sonoro, donde por cierto aparecen historias muy poco conocidas. Por ejemplo, todo el mundo recordará la Guerra de los Mundos, Orson Welles, el pollo que se montó, los alienígenas, ta, alarma nacional, bien. Pues 14 años antes, en Francia, hubo un experimento muy parecido, que tampoco acabó bien, y que se llamó Maremoto.
Maremoto cuenta la historia de un barco en alta mar que por las condiciones climatológicas empieza a hundirse y a pedir auxilio a otros barcos. Aquí el juego dramático consiste en hacer creer al público que sus radios estaban captando en directo esa comunicación entre navíos.
Aló, 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 ici paquebot, ville de Saint-Martin.
Esta obra se emitió en directo dos días antes de su estreno durante un ensayo general porque, supuestamente por error, alguien activó la emisión en las ondas de este ensayo. Y, claro, no hubo aviso previo y el susto de los oyentes fue tal que tuvo que intervenir el Ministerio de la Marina francesa, que censuró la obra.
Hoy presentamos en la ventana, en este Club de la Escucha, Deconstruyendo la Ficción. Soledad Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Soledad Ruiz es creadora sonora. Bueno, es música, es profesora de música, es actriz, pero es creadora sonora y estuvo en este mismo Club de la Escucha hace un tiempo por Spectrum y ha seguido ahí investigando, rascando. ¿Esta deconstrucción de la ficción es como una segunda parte, es una continuación de aquel trabajo?
Yo creo que sí, porque ya desde entonces siempre me interesaba mucho entender cómo funciona el lenguaje, los elementos del lenguaje radiofónico cuando narramos en audio. Y ya por ese tiempo yo ya tenía el run run, porque siempre en el mundo del podcast se ha dicho mucho que el audio, bueno, que es como la imagen de la imaginación. Y yo como músico siempre pensaba, bueno, no sé yo si tanto eso de la imagen, si me cuadra o no. Y entonces como investigando, al final me encontré con esta gente del siglo XX que al final pues tenía un pensamiento, un planteamiento bastante similar al mío, que era dejar al sonido hablar en su propio lenguaje. Así que sí, una continuación.
¿Esto de Maremoto cómo lo descubres? Perdón,
por curiosidad. Eso por casualidad, en realidad.
Pues que a todo el mundo que le he preguntado, sí. Vamos, yo el primero, vamos, ni puñetera idea de esto.
Pues mira, una vez buscando sobre la Guerra de los Mundos, me salió Maremoto, entonces dejé de interesarme por la Guerra de los Mundos y ya me puse a pleno, a full con Maremoto. Y luego ya, más tarde ya profundicé porque ya encontré más escritos, encontré el guión, no el original, pero bueno, diversas traducciones. Y sí, pero esto, lo primero de todas estas obras que trabajo en este podcast, la primera con la que yo me encontré, que a lo mejor hace ya dos años, fue con Maremoto.
Y además, por cierto, no es tan conocido que hubo una Guerra de los Mundos que acabó con, creo que más de un fallecido en Quito.
Sí, en Ecuador, es verdad.
Y aparte fue como unas décadas después, pero en este proyecto, Soledad, también es cierto que sobre todo llegas tan al origen que hablas directamente de los principios filosóficos de la radio, que has encontrado en ese sentido.
Ahí vamos.
La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi, il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Noi affermiamo che la magnificenza.
En el año 1909, el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti lanzó el primero de los muchos manifiestos que compondrían el pensamiento del movimiento futurista. un movimiento vanguardista contrario a la tradición, a la academia, a la idea clásica de belleza y con el que reivindicó la modernidad, la velocidad y la violencia de la nueva tecnología y los nuevos sistemas políticos y de pensamiento.
Noi viviamo già nell'assoluto, perché abbiamo già creato l'eterna velocità onnipresente.
Los miembros de esta vanguardia escribieron manifiestos de todo tipo, sobre las bases de la nueva pintura, sobre cómo debería ser la nueva arquitectura, sobre la nueva concepción estética del ruido y la música. Y, por supuesto, también escribieron un manifiesto sobre la radio.
¿Y qué hicieron? ¿Definir la radio?
Captación, amplificación y transfiguración de vibraciones emitidas por la materia. Un arte sin tiempo ni espacio, sin ayer y sin mañana. Síntesis de infinitas acciones simultáneas. Luchas de ruidos y de lejanías diversas, es decir, el drama espacial añadido al drama temporal. Palabras en libertad. Un arte nuevo que comienza donde acaba el teatro, el cinematógrafo y la narración.
Bueno, no se puede definir de manera más, más florida y más precisa al mismo tiempo, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo por lo de un arte nuevo que no tiene nada que ver ni con la narración, claro, con la literatura, ni con el cine, ni nada. Lo que decía antes, lenguaje en estado puro, lenguaje sonoro en su estado puro.
¿Es posible que este sea el secreto de la pervivencia de la radio, cuya muerte tantas veces ha sido pronosticada?
Pues mira, estaría bien volver.
Claro.
Sí, pero es verdad que hay una radio que tal vez echemos un poco de menos, que siempre relacionamos la radio con la información, con la comunicación.
Sí, y no.
Y el resto de esos elementos, que falta el efecto sonoro, la música, el silencio, sobre todo, ¿no? Claro, nos lleva a una radio más creativa, más de esas pausas, de esa reflexión, que en el fondo hacer algo artístico te lleva siempre a abrir el pensamiento.
Yo, siempre que me invitan a universidades o a conferencias para hablar del mundo del podcast, siempre digo que tengo un Excel porque llevamos bastante batalla, por lo menos 10 años o más, intentando diferenciar, ¿no?, las fronteras de la radio y del podcast, ¿no? Y la primera, siempre digo que tengo un Excel con 200, porque entro ahí y las apunto.
¿Pero hay fronteras?
Hay fronteras, hay algunas. Pero la primera de ellas es la gestión del silencio. El sexto episodio de este podcast, que va en torno al silencio, para mí es fundamental, porque en el podcast nos planteamos mucho que creamos desde el silencio, que la gente tiene tiempo, que nos ha elegido para escucharnos. Sí, y en este episodio, en este sexto episodio, la verdad, Soledad, es que hablas del silencio, pero me has dicho antes una pequeña cosilla, que me has dicho que es el episodio que más te costó. ¿Por qué?
Porque, fíjate, como soy yo, que yo estaba publicando el episodio 5 y no había escrito el 6.
Hombre, por supuesto.
Por supuesto, así somos. Y porque yo pensaba que lo tenía en mi cabeza, pero cuando empecé a plantearlo realmente, a intentar grabar y tal, yo decía, esto no tiene nada que ver. Me bloqueé porque ya había hablado del silencio en Spectrum, sí, y no entendía muy bien cómo llevar al final toda la energía que yo había ido acumulando sobre teoría estética del sonido a lo largo de 5 episodios. No sabía muy bien cómo rematarlo al final en el 6. Y al final creo que me quedó muy bien. Y sobre todo porque llevo la energía a un vacío absoluto.
El otro día, y no recuerdo en qué contexto estábamos, propuse hacer un silencio en la radio, como si lo hacemos ahora, ¿no? Hostia, es que te saltan los nervios, o sea, no estamos acostumbrados. Y sin embargo, con el silencio se han hecho experimentos de arte sonoro como este.
The material of music is sound and silence. Integrating these is composing. I have nothing to say, and I am saying it.
En el año 1952, el compositor norteamericano John Cage estrena su obra más controvertida, titulada 433, en el Maverick Concert Hall de Woodstock. El título hace mención a la duración de la pieza, 4 minutos y 33 segundos. Tiempo que el pianista a cargo del estreno, David Tudor, mide con un cronómetro sobre el escenario, sin tocar una sola nota. Con esta obra, compuesta de una partitura en blanco, Cage se propuso evidenciar la inexistencia del silencio.
Ya está.
4 minutos, 33 segundos, sí, de supuestamente nada, pero claro, ahí es donde te das cuenta que el silencio no existe, que es lo que quería decir Cage, que el silencio no es esa cosa que dejamos en una partitura entre sonido y sonido, sino que al final es algo mucho más profundo, mucho más mental, mucho más filosófico. A veces es el lugar desde donde se construye el sonido mismo.
Está en los silencios, en el lenguaje radiofónico, digamos, están los silencios y están aquellos sonidos que solemos denominar efectos sonoros, pero que salen fuera del circuito habitual de la palabra, de la música de fondo y esas cosas, y que pueden ser elemento referencial para construir una historia.
En esta obra, la narrativa está marcada por el sonido constante de los pasos del protagonista, Arturo Gregg, que era, y esto me encanta, mudo. Los pasos del protagonista son los que nos guían por las diferentes escenas y a través también de los diferentes paisajes sonoros. En palabras del propio Calderón, las distintas secuencias son sugeridas y adquieren realidad en la mente del receptor a través del lenguaje de unos pasos. Esto no quiere decir que esta obra no tenga palabras, las tiene, y muchas, y salen de todos aquellos personajes que interpelan a Arturo Gregg al cruzarse con él en su deambular por la ciudad.
Por la ciudad. Y por cierto, ¿cuál fue la primera ficción sonora o audiodrama sonoro hecho aquí en nuestro ámbito, digamos? Pues Radio Madrid ha sido siempre un referente.
Existió un Pasos anterior, también de Antonio Calderón, del cual no tenemos fecha exacta, en el que no hay en absoluto diálogos, tampoco narrador, sino solamente efectos sonoros, y que nació de la rivalidad que Calderón tenía con un norteamericano llamado Robert Kiff, que se ocupó de la propaganda bélica estadounidense en Radio Madrid por esos años 40. Bueno, a eso y a repartir tabaco rubio entre los directivos de la emisora para ganar favores. Y a quien se le atribuyen frases del tipo: los ruidos de pasos y puertas que se abren y cierran no son radiofónicos, sino innecesariamente perturbadores. Incluso añadió que este tipo de efectos sonoros eran más propios de principiantes que otra cosa. Esto a Calderón le ofendió muchísimo, y en respuesta decidió emitir un radiodrama sin palabras que fue colado en el espacio publicitario de un programa nocturno. Una historia compuesta de ambiente de calle, los pasos de un hombre que se acercan, se mantienen y se alejan. Por lo dubitativo de los pasos, sus idas y venidas y los ambientes cambiantes, nos damos cuenta de que no sabe a dónde va. Se pierde, no puede orientarse. Algo funciona mal en su cabeza, y los pasos nos llevan de un lugar a otro, de un escenario a otro. Comprendemos que trata de cruzar la calle y no lo logra. Es atropellado por un coche y muere.
Final drástico y una respuesta drástica a la que le dio el norteamericano.
Sí,
con esta creación.
Lo más gracioso es que el norteamericano ni se enteró.
¿Y eso?
Años después le hicieron una entrevista en plan de, bueno, ¿qué opina usted de lo que hizo Antonio Calderón? Que, por cierto, un gran señor de esta casa, de cuando esto se llamaba Unión Radio. Y le preguntaron a Robert Kiff qué tal le había parecido esta cosa de paso. Y él dijo, pues no sabía yo nada de esto. No se había enterado, supuestamente no se había enterado. Quién sabe si se enteró, pero del orgullo pues quiso tapar un poco esto.
La frase esa de que las puertas cerrándose y tal son sonidos que perturban es para darle una colleja.
Es para darle una hostia. Y además,
sí.
Y además, fíjate lo que dijo Calderón en esa época, que es súper moderno lo que dijo. Porque alguien le dijo, mira, si sacas este paso así, nadie lo va a entender. Y él dijo, pues si nadie entiende esto, es que nadie entiende lo que es la radio.
En la ficción sonora, por cierto, en los últimos años existía ahí como, no diré como un rumor o una leyenda, pero si una ficción sonora tiene como un exceso de pasos, se percibe como algo amateur. Yo no sé si tú has detectado algo de esto, porque es como, si suenan muchos pasos, es que en realidad, digamos, no ha asumido el lenguaje de las últimas décadas en las cuales esto se ha refinado un poco.
Depende, que depende a dónde te lleven esos pasos. ¿Sabes? Si tú tienes unos pasos con eco y no hay nada más, sino que hay, pues yo qué sé, si tú eres capaz de hacer poesía con los pasos, que vengan los pasos los que quieran, ¿sabes? Sí.
¿No tenéis la sensación de que, eso que voy a decir es una chorrada a lo mejor, pero la digo igual, de que en la radio se ha impuesto o se impone casi siempre la dictadura de la palabra? Hombre, si estamos conversando ahora, coño, lo normal es hablar.
Sí.
Pero con todo tipo de programas que se hacen, que muchas veces se prima en un porcentaje elevadísimo a hablar y hablar y hablar y decir y decir y contar y contar y contar, cuando hay un montón de recursos sonoros que forman parte de la narración? Yo tengo la sensación que se infrautilizan, pero es una impresión personal mía, ¿eh?
Sí, yo también la tengo, pero a ver, la radio hoy día funciona así. Hasta hace unos años sí que seguían manteniéndose programas que iban más de este, de un palo más artístico, pero bueno, son cuestiones al final económicas y de audiencia, bueno, de audiencia.
No,
al final son programas también que al final se acababan echando a un horario muy de madrugada, entonces claro, ¿qué público quieres también tener, ¿no?
Inercias y rutinas productivas. Sí, por cierto, quiero poner en valor el episodio dedicado a los efectos sonoros, porque si no ha quedado claro, hay cuatro grandes elementos en la construcción de la ficción sonora, que son palabra, efecto sonoro, música y silencio, pero el de los efectos se cuela ahí el mundo del cine a través de un revolucionario que prácticamente cambió el sonido y el mundo del diseño sonoro, que es David Lynch. Se te nota, Soledad, como una querencia especial por este creador, pero ¿por qué es tan importante para comprender el mundo de los efectos sonoros, Lynch?
Mira, Lynch tiene dos cosas muy guays, que por eso lo puse ahí. Una es que hago un recorrido de cómo funciona su cine a través de cómo él trabaja el inconsciente colectivo con la película El Mago de Oz. Y yo pienso que la música tiene una función muy importante acerca de cómo nos expresa a través también del inconsciente colectivo. Y otro factor muy importante para mí es que él utiliza el efecto sonoro de una manera muy expansiva. En el sentido de que para mí música, yo entiendo la música en un sentido muy amplio. Los sonidos de los efectos sonoros para mí también son música. Uh-huh. Y él en Cabeza Borradora hace una cosa muy guay.
Cabeza
que es...
Cabeza Borradora.
Sí, que lo que hace es el efecto sonoro como que lo musicaliza, lo inserta dentro de una coherencia estética muy, muy, muy guay.
Qué bien. Soledad Ruiz, de Construyendo la Ficción, ¿quieres quedarte para asistir a la proclamación de un milagro de la radio?
Sí.
¿Sí? Pues ya verás. Sí, es que en la radio se hace milagros de vez en cuando. Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Milagro en el faro. Milagro que está a punto de consumarse del todo, pero vamos, ya podemos hablar de milagro.
Sí, sí, aunque yo lo dejaría aquí, ¿sabes?
Sí, no.
Lo dejaría ahí. No daría ese paso que sé
que
me estás pidiendo. Bueno,
sí,
la cosa es que hemos encontrado al objeto de conciencia. No sé si me da tiempo a contarte
cómo
ha sido la historia. Entonces,
Leiva,
bueno,
en el faro.
El primer capítulo es de esta serie,
en la cadena
buscando
Ser.
A Leiva,
buscando
al objetor. Perdón.
Capítulo 1. Leiva en el faro.
Nos íbamos los cuatro hermanos a una aldea en el Valle de los Oscos, en Asturias, que se llamaba Bustapena. Y solo había una casa con objetores de conciencia. Y de hecho recuerdo que había un objetor de conciencia que era un hippie así y me enseñó a tocar Always on the Run de Lenny Kravitz a la guitarra.
En el capítulo 2 lo que ocurre es que un oyente dice que están empezando a investigar.
Capítulo 2. Aburia, el vecino.
El pueblo de San Cristóbal de Oscos, enfrente de Bustapena, el pueblo donde iba Leiva. ¿Sabes qué me dijeron? Un primo de una prima mía que creía que estaba en la zona de Teverga, que juraría que lo vio en la zona de Teverga.
¿Pero que vio a quién?
Al
objetor de conciencia. Al día siguiente, de repente el valle se ha movilizado.
Capítulo 3. El valle se moviliza.
Nos comentaron que Miguel, el único habitante censado actualmente en San Cristóbal, había sido objetor por aquellos años en Bustapena también. Y mi prima lo llamó, pero le dijo que él había estado en invierno y que no lo conocía, pero que menudo revuelo
entonces,
se había montado, que hasta el alcalde...
Se ha montado un revuelo en el valle, pero ayer, cuando salgo de la ventana, hay un mail que tiene un título que dice, hemos encontrado al objetor. Entonces, llamamos a Chema, que es quien nos había enviado este mail, que se dedica al mundo de la música.
Ya
nos
cuenta
esto.
Casualmente, cuando empezó a hablar de objetores, yo tengo algún que otro amigo que estuvo allí de objetor. Era ya de madrugada, pues al día siguiente empiezo a ver como un cruce de mensajes donde empiezan a comentarme que alguno había estado escuchando el programa y empiezan a mandarme fotos. Y digo, bueno, yo puedo ponerme en contacto con el manager de Leiva, con Paco, es amigo mío, para ver si Leiva iba reconociendo. Más que nada porque me parecía una cosa tan bonita y que le iba a encontrar a este personaje que le enseñó y que le hizo tocar la guitarra. Empieza el flujo de fotografías de gente, mándaselas a no sé quién, mira a ver si es este del pelo tal.
Y entonces te ha confirmado Paco, o sea, le ha enseñado la foto a Leiva y le ha dicho sí, es este.
Eso es lo que ha dicho, que cree que es él y que se parece muchísimo ahora con el cambio evidentemente de imagen y del tiempo y que es él.
O sea, ya sabemos quién es.
Ya sabemos quién es, y yo te decía que a mí me gustaría dejarlo aquí porque ahora ya, sabiendo Leiva que podría ser este chico y estando la gestión...
Que tiene nombre el chico.
Sí, Marcos, que es lo único que dijimos, Marcos. Sí, sí. También sabemos que es músico.
Pues
y entonces, si ellos ya se juntan y quieren contarnos algo, pues genial. ¿Pero qué te parece? O sea.
Bueno, un milagro de la radio. Aquí no hacen falta ni efectos sonoros ni nada.
Y de madrugada.
Fantástico.
Y me encanta porque decía...
Qué historia, de
decía
verdad.
Chema,
qué maravilla.
Él lo había oído en directo todo. Y entonces decía Chema, jo, ¿qué de cosas pasan de madrugada? Y es verdad que, bueno, pasan cosas constantemente. Pero también de noche pasan cosas.
Sería maravilloso que la madrugada del jueves al viernes, que empezaremos la celebración del Día Mundial de la Radio, se juntaran Marcos y Leiva para tocar en el Faro algo
sí,
en directo.
Sí, sí, eso en 2 horas, ¿no? Lo vamos a montar. Eso no va a ocurrir, eso sé que no va a ocurrir. Pero ¿sabes que vosotros, Buenafuente, y tú hicisteis el Faro Amistad cuando hicisteis
sí,
el Faro?
Sí.
Pues este jueves voy a hacer el Faro Amistad.
Bueno, y a lo mejor iba a decir algo de Buenafuente, pero ya lo diré, ya veremos, para el Día Mundial de la Radio, así lo conectamos ya todo. Y no hemos hablado del Faro de esta noche, ¿de qué va?
Agotada me tienen los temas de Faro.
Harto.
Los temas, un temita cada
día. ¿Estar agotado es lo mismo que estar harto?
No, porque te puede gustar mucho algo sí. y estás agotado, ¿no?
Bueno.
Pero no estás harto es el hartazgo, es que ya lo odio, es eso.
Bueno, pues nada, esta noche te escuchamos,
venga,
Mara,
adiós,
a ver si
adiós.
El milagro crece. Soledad Ruiz, gracias por quedarte.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Eugenio, hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Venga,
chao.
Vamos al lío.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.